En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una, con José María del Toro.
Toma la pelota para Griezmann, viene Antoine Griezmann, Griezmann para Diego Costa, se va a quedar solo Diego Costa, puede marcar, gol, 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 gol.
Ese es el sonido del día. Bienvenidos al partido de la una en este viernes, 4 de mayo, que comenzamos con un pequeño retraso por la comparecencia del presidente Mariano Rajoy, hablando sobre el final tan esperado, largamente esperado, de la banda terrorista ETA. Nos centramos en la victoria del Atlético de Madrid, clasificado para la final de la Europa League, el próximo 16 de mayo en Lyon, frente al Olympique de Marsella. Los jugadores del Atlético, aclamados al finalizar el encuentro, tuvieron que salir de los vestuarios y volver al césped para saludar a la parroquia. Y así se cantaba el himno a capela anoche en el Metropolitano. Enfervorizados los 61.000 hinchas rojiblancos ante la mirada atónita y triste de los más de 3.000 ingleses que presenciaban el partido. Después de esta exhibición de la afición del Atlético, no es extraño que algunos futbolistas como Godín dijeran esto.
Y bueno, hoy se hicieron sentir, sentimos el calor de ellos, antes del partido, ayer, durante el partido, ahora al final. Y la verdad que bueno, tenemos la mejor hinchada del mundo. Es impresionante cómo nos alientan siempre, nos apoyan en las buenas y en las malas, porque hay que decirlo también. Y bueno, y eso del fútbol y agradecidos a ellos.
Se abrieron las puertas del Metropolitano, salió la afición del estadio y allí conocimos las primeras opiniones de los hinchas, absolutamente convencidos de que el Atlético este año sí levanta un título, el de la Europa League.
¡Vamos a Lyon! ¡A Lyon! ¡Vamos a ser campeones!
Hombre, claro, y habrá que ir a Lyon como hemos ido a Bucarest y estuvimos también en Hamburgo, va a ser la pera.
Sí. Otra final europea, muy contentos, a ver si conseguimos la tercera.
Bueno, pues ¿cómo voy a sentir? Cojonudamente.
Hemos disfrutado. El Atlético estamos acostumbrados a sufrir, pero hoy no nos ha tocado sufrir mucho.
Pues muy contento, la verdad ha sido un partidazo, el golazo de Diego Costa nos lleva a Lyon.
¿Qué te ha parecido Diego Costa hoy?
Una máquina, lucha todo, tiene los huevos cuadrados.
Una bestia, ¿sabes? Una bestia Diego Costa, ¿sabes?
Este equipo se merece un título ya. Esta afición, 2, 3, 4, 5 títulos, lo vamos a ganar todo.
Esto es mejor que la Champions, mejor.
¡Y ninguna ayuda! ¡Solo solitos vamos!
Pues contra el Lyon esperemos ganar a palizón.
Venga chicos, Atleti a por otra, venga.
Bucarest, Lisboa, Milán, Lyon, las cuatro finales, las cuatro grandes finales del Cholo Simeone en el banquillo. Ayer no estuvo en el banco, estuvo en la grada, en un palco, viviendo el partido con suma intensidad, pero el público le aclamó de este modo. Y Simeone, como un rojiblanco más, bajó al vestuario para abrazar a sus futbolistas.
Abrazarlos. Una palabra simple que es un abrazo, pero transmitirle en el abrazo el gracias, una vez más, de todos los esfuerzos que hacen para poder seguir compitiendo. Está claro que este es un paso más, que hay un paso mucho más importante que este, que es el que va a venir el 16 de mayo. Y evidentemente nos tenemos que preparar los poquitos que hemos quedado, pero que tenemos ganas de jugar una final desde hace bastante.
Un gol de Diego Costa en el minuto 47 tumbó al Arsenal y el Atlético está ya en la final de la Europa League el próximo 16 de mayo. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Qué noche en el Metropolitano, ¿eh?
Sí, la primera gran noche europea del nuevo estadio del Atlético de Madrid y una nueva final. Será la quinta final europea en los últimos 8 años. Todo empezó en el 2010 con Quique Sánchez Flores a la cabeza, una final de la Europa League. En el 2012 ya con Diego Pablo Simeone, otra Europa League, 2014 y 2016 final de Liga de Campeones y en el 2018 será otra vez la final de la Europa League en Lyon. Y de todas ellas, 4 con Diego Pablo Simeone en el banquillo de los rojiblancos. Costa, Griezmann, Jano Blanca, Coque y Saúl hablaban precisamente de eso, de la nueva final que va a jugar el Atlético de Madrid.
Muy importante llegar a una final, ¿no? El Atleti lo necesita porque somos un gran equipo, lo ha hecho muy bien. Jugamos contra un gran rival y ojalá que podamos llegar ahí y ganar.
Intentaremos hacer las cosas bien y ganar la Europa League y ganar una copa para mí que ya me toca.
En final todo parece fácil, pero las cosas no son tan fácil como parecen. Así que creo que otra vez merecidos en final. Hoy demostramos en el campo que somos un equipo grande, que sabemos jugar partidos grandes y creo que estamos merecidos en final.
Orgullosos, ¿no?, de todo el trabajo. No es fácil llegar a otra final europea, es como se nos dio todo el principio de año, ¿no?, porque al final no pudimos firmar, no es fácil y bueno, yo creo que orgulloso de lo que estamos haciendo y estamos en otra final, ¿no?, y ahora queremos ganarla.
Bueno, estamos muy contentos de llegar a una nueva final. Creo que no es nada fácil hacer lo que estamos haciendo en estos últimos años. Estamos muy, muy contentos, muy ilusionados y con mucha ganas de que llegue ya la final.
Decía Griezmann, me toca porque solo ha ganado hasta ahora una Supercopa de España, un título menor, pero espera este año conseguir un título de mayor envergadura como este. Y gran felicidad también en la directiva del equipo.
Sí, con Enrique Cerezo a la cabeza. Hablaba de la importancia, evidentemente, que tiene para la entidad, para el club, para el equipo, para el vestuario, el llegar a una nueva final de competición europea.
Bueno, las competiciones son las competiciones. La Champions y la UEFA League son dos competiciones que son importantes y cualquiera de los equipos que están en la órbita europea que la quieren ganar, ¿no? Nosotros tenemos una gran suerte que hemos hecho una gran temporada. Estamos haciendo una gran temporada que todavía no ha acabado y espero que la temporada no sea buena, sino sea buenísima dentro de 15 días. Que estamos en víspera ya de una gran final, la quinta o la sexta en los últimos 10 años y eso es importante para cualquier club, ¿eh? No todo el club puede decir que tiene una final cada X tiempo. Nosotros, efectivamente, el Atlético de Madrid sí que lo puede decir.
Es verdad que hubo fases de dominio del Arsenal en el partido, pero tan verdad como que el Atlético realmente no llegó a sufrir durante el partido, como sí había sufrido mucho en 80 minutos en inferioridad numérica en el partido de ida. Y tres futbolistas por encima de los demás, creo, Antoine Griezmann, Diego Costa y Godín, que estuvieron espléndidos en la noche de ayer, Bonilla.
Sí, la verdad es que lo has dicho tú, los tres realizaron un grandísimo partido. También hay que destacar pues la labor que hicieron hombres como Coque, como el propio Gavi, pero los dos delanteros del Atlético de Madrid, Costa y Griezmann, y sobre todo Godín en el centro de la zaga, volvió a mostrarse imperial en un partido de enjundia como era el de ayer ante el conjunto del Arsenal.
El Cholo Simeone al final del partido hablaba de Diego Costa. Ha venido para cosas como esta.
Costa vino para esto, para ser importante para el equipo, para ser determinante, para tener un delantero con rabia. Y el equipo necesita eso, porque nosotros trabajamos en consecuencia a la intensidad, al obviamente vivir de los errores que le podemos encontrar a los rivales. Y bueno, Diego vino a acompañar a todos los otros delanteros que teníamos y a dar esa cuota positiva que es importantísima.
Fue sustituido Costa en la segunda parte. Él pidió el cambio, de hecho, en una jugada en la que, según pedía el cambio, hizo un sprint a tope y luego acabó chutando a puerta y al final reclamó que el equipo rival tirara la pelota fuera. Pero Costa estuvo ayer extraordinario y tuvo el reconocimiento del público, ¿eh?
Sí, yo creo que en ese minuto 80, más o menos, que era cuando transcurría esa jugada, yo creo que chutó de rabia porque el banquillo no se había dado cuenta que había pedido el cambio en un momento anterior. Se tuvo que lanzar al suelo y, como bien has comentado, fue sustituido por Fernando Torres.
Aclaró que solo eran calambres.
Que solo eran calambres, sí. Todo parecía que era eso, que se le habían subido el gemelo o que eran calambres, porque evidentemente llevaba un tiempo sin jugar, tan solo había disputado en el último mes, creo recordar, los primeros 60 minutos del partido ante el Alavés del pasado fin de semana, así que llegaba con muy poquitos partidos en sus piernas y ayer se pegó una paliza, ya no solo para intentar anotar goles, sino para a la hora de presionar, etcétera, etcétera. Yo creo que realizó un grandísimo partido Diego Costa.
Los futbolistas ayer testaron lo que es el Metropolitano en esta primera gran noche europea. Alguno, como Saúl, dijo que aún queda lejos el ambiente del Calderón, ¿no?
Sí, fue uno de los pocos discordantes a la hora de enjuiciar al Metropolitano, que, como bien has comentado, ayer tenía su primera final final europea, como aquel que dice, en su haber. Es un estadio nuevo. Han cambiado muchas cosas y no ha sido fácil para el Atlético de Madrid llegar hasta aquí. Han cambiado el escudo, se han cambiado de casa, no se ha podido fichar en dos ventanas, pero a la postre pues se ha llegado a una final europea como es la de la Europa League. Costa, Griezmann y jugadores como Coque, Saúl y el propio Diego Pablo Simeone hablaban de esa comunión que hubo ayer entre la afición y el equipo.
Nosotros sabíamos que iba a ser un más, ¿no?, con nosotros aquí en nuestra casa. La afición, como siempre, está con nosotros. Eso se nota en campo, que la gente tiene un plus a más cuando ellos están así, tan felices. Y la verdad que muy, muy contento por llegar a la final.
Sí, queremos el ambiente que había en el Calderón, ¿no? Hoy lo hemos tenido y por eso pedía muchas veces al público que anime, y nada, estamos muy contentos con la victoria y ahora nos queda un bonito partido.
Bueno, es difícil igualar el Calderón, ¿no?, pero poco a poco estamos creando ese ambiente y hoy se ha visto un Wanda Metropolitano espectacular.
Aún está, sinceramente, para mí, aún está muy lejos de la magia que tenía el Calderón, Vicente Calderón. No la tiene el Metropolitano. Creo que es el principio de una nueva era. Creo que poco a poco iremos creando esa magia con partidos como este, con eliminatorias como esta.
Un estadio extraordinario. La gente hoy acompañó en los momentos más importantes del partido, entendió que el equipo necesitaba su compañía y su empuje, y bueno, una de las primeras páginas que empezamos a escribir en el Metropolitano.
Nos escucha ya Eduardo Fernández, que es el presidente de la Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid. Eduardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Enhorabuena, por la victoria y por el ambientazo de anoche. ¿Para ti está a la altura el Metropolitano del Calderón o hay que darle tiempo al tiempo?
Bueno, estamos ya cerquita, poco a poco, como tú dices, pero bueno, ya ayer rememoramos aquellas viejas y maravillosas noches de nuestro querido Calderón. La verdad es que hay un ambiente muy, muy bonito.
Disfrutasteis de lo lindo,
¿eh? Sí, sin duda. Disfrutamos, estamos de nuevo en otra final. Ya nos estamos acostumbrando desde que está el Cholo al frente del equipo, pero bueno, a ver si seguimos la buena racha.
Gran protagonista del partido, Godín, que estuvo imperial ayer en faceta defensiva. Esto era lo que decía al final del encuentro, en declaraciones a Bein Sport. Estoy para eso, dice Godín, quitando su importancia, y habla de la final.
Para eso estamos, para defender. Siempre hablo del colectivo, la verdad que el trabajo y el desgaste de todo el equipo es impresionante. Nosotros somos el último eslabón, digamos, en esa defensa, y bueno, partidos así hay que estar de esa manera, con una concentración tremenda, y bueno, por suerte pudimos sacar las que nos llegaron y bueno, seguimos un partido completo. No es nada fácil llegar a una final de cualquier cosa. Siempre es difícil ganar, llegar a finales. Nosotros tenemos una nueva oportunidad de ganar un título europeo, y bueno, ahora las baterías al 100% en esa final y intentar ganarla, porque las finales son para eso.
Eduardo Fernández es también el presidente de la Peña Godín de Majadahonda, así que anoche doble alegría por el partidazo de Diego, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí, hizo, como tú dices, un partidazo. Bueno, ya nos tiene últimamente acostumbrados a eso. Acuérdate que en el partido ya de ida en Londres hizo también otro partidazo. Pero como muy bien recuerda el propio Diego, lo importante es el equipo, lo importante es el colectivo. Allí hizo un partidazo tremendo y otra vez lo hacen otros compañeros. Lo importante siempre es el equipo.
¿Habéis podido mantener contacto con él después del partido?
Sí, pude hablar ayer unos minutitos con él y está, bueno, pues feliz y contento, como no puede ser de otra manera, porque no te olvides que es que Diego es tan atlético como el que más, es decir, está feliz no solo como jugador y profesional, sino como aficionado que es. Sí.
Digo yo, Eduardo, que con títulos como el que se puede conseguir y ojalá que se consiga el próximo día 16, es más fácil retener a futbolistas como Black y Griezmann, ¿no?
Hombre, eso es evidente, sin ningún género de dudas. Los títulos, la repercusión que estos producen, los ingresos, evidentemente, que vienen derivados, bueno, claro, todo ayuda, por supuesto, y al futbolista, pues es una manera también de retenerle, si el proyecto ve que es ambicioso, que es real, que es de futuro, sin ninguna duda que sobran profesionales del fútbol, pues claro, se quedan en este caso en el Atlético, claro.
¿Os habéis puesto manos a la obra ya para conseguir una de las 11.550 entradas que hay, o no?
Sí, en eso estamos, y aprovecho para decirte que estamos realmente muy disgustados. La afición está muy disgustada con el reparto que una vez más utiliza la UEFA para las entradas de las finales. No parece de recibo que con un estadio que tiene una capacidad para más de 50.000 espectadores solo le den 11.000 entradas a cada uno de los equipos finalistas. Bueno, nosotros pensamos, y lo vamos a hacer público en un comunicado, que evidentemente las dos aficiones de los equipos finalistas son las que deberían tener pues el 80 o el 90% de las entradas. Una vez más no es así, y mucho me temo que muchísimos pues no van a poder ir. Pero bueno, Ahí estamos, lo intentaremos.
Sí, porque además es un viaje cercano, en coche incluso son 12 horas, hay posibilidad de ir y venir casi sin necesidad de hotel. El Atlético está muy ilusionado, pero es un número absolutamente insuficiente. Lo hemos visto con el reparto de la Champions y lo volvemos a ver una vez más en el reparto de las entradas de la Europa League. Eduardo Fernández, sí, muchísimas gracias.
A ti, encantado, un placer.
Un abrazo. Bonilla, se van a quedar en muy poco esas entradas, ¿eh?
Sí, recordemos que va a tener el Atlético de Madrid 11.552 localidades. Recordemos que el aforo del Estadio del Olympique de Lyon es de 60.000. Los precios oscilan entre los 100 y los 35 euros, que de esas 11.552 el club se queda para él 1.878 localidades, es decir, que va a poner a la venta 9.674 desde el próximo lunes 7 de mayo. Ahí van a comenzar la venta para los aficionados, abonados del Atlético de Madrid.
Por cierto, al finalizar el partido, rueda de prensa de Simeone y del Mono Burgos, que ayer se sentó en el banquillo. Los dos en comandita, los dos se conocen desde hace muchísimos años, toda una vida juntos, toda una vida de amistad que hemos ilustrado así.
Como la pasé mal, obviamente, triste, no me siento cómodo en ese lugar, tengo que mejorar, pero bueno, estuvo Germán, que nos conocemos desde hace una vida y no hace falta ni que nos miremos para obviamente entender lo que hay que hacer en cada momento.
¿Qué es lo que más te gusta a ti, Diego, de Germán? ¿Y qué es lo que más le gusta a Germán de Diego Pablo Simeone?
Yo creo que una de las cosas que tiene mejores el Cholo es que es mi amigo. Porque después uno puede trabajar en distintos lugares, pero cuando se hace al lado de amigos es mucho mejor.
Y por mi lado, la lealtad. La lealtad y la capacidad. Y más allá de lo que dice Germán de nuestra amistad, que nos conocimos con 23 años. Yo soy más joven que él. Y bueno, obviamente hemos construido una amistad y hay una lealtad que en este medio es muy difícil encontrarla. Y si a eso le sumamos capacidad, viene todo lo otro que nos está pasando.
El triunfo del Atlético, que lo coloca en la final del próximo día 16 de mayo en Lyon, donde habrá muchos franceses porque están a 300 kilómetros tan solo de Marsella. Así estaba ayer, anoche, el vestuario del Olympique de Marsella. Ganó en la prórroga con un gol de Rolando, minuto 116, al Salzburgo. Cantaban Rudy García y el resto de los jugadores enloquecidos porque estuvieron muy cerquita de quedarse fuera, Rodrigo de Pablo, ¿eh?
Sí, gracias a un gol de Rolando en el minuto 115, en el único disparo a puerta del Olympique de Marsella en todo el partido y a la salida de un córner que no fue. Es verdad que antes el árbitro ruso Karasev les quitó un penalti a los franceses por mano de Caleta Cas dentro del área. El Olympique de Marsella es el equipo más popular de Francia, es el que más hinchas tiene, es el único campeón de Europa del país, ganó la primera edición del formato Champions en los 90, en los tiempos de Barthez, Anglomá, de Saelí, de Champs o Rudy Boller, y ahora es el cuarto de la Ligue 1, a un punto del Mónaco, a dos del Olympique de Lyon, que son tercero y segundo respectivamente, y vuelve a una final europea 14 años después. Por eso la alegría del vestuario del equipo marsellés. Esta va a ser su quinta final continental. Es un equipo dirigido por Rudy García, técnico de origen español, sus abuelos eran de la Garrucha, de la provincia de Almería, y es el campeón, el que consiguió el doblete con el Lille y después se pasó por la Roma. Rudy García es un estratega y ya ha comenzado la preparación del partido de la final de Lyon. De hecho, ya le otorga el cartel de favorito al Atlético de Madrid para quitar presión a sus futbolistas.
Satisfacción.
Estoy muy satisfecho, hemos alcanzado la final, pero esto no está terminado. Obviamente no somos favoritos contra el Atlético de Madrid en esta final, aunque juguemos en Francia, en Lyon, en casa. Pero aunque ellos tengan más opciones de ganar, vamos a dar lo mejor de nosotros para llevarnos el título. No es suficiente llegar a la final. No queremos que se termine esta campaña. El director deportivo del Olympique de Marsella, Sandoni Zubizarreta, que ha fichado a Payet, que regresa del West Ham, y a Tuván, que ese no es delantero centro, pero que ya ha marcado 24 goles esta temporada. También en la plantilla, jugadores muy reconocidos en Europa, como Luis Gustavo, es del Bayern Múnich, o del Wolfsburgo, o Adil Rami, que pasó por el Valencia y el Sevilla, y que anoche ya en Bein Sports hablaba del Atlético de Madrid y de esa categoría de favorito que ya le atribuye.
Vamos a jugar la final contra el Atlético de Madrid y creo que son mejores que nosotros. Pero nosotros somos el Olympique de Marsella, jugamos en Francia y tenemos la mejor afición del mundo. De Francia, perdona, quería decir, y una de las mejores del mundo. Y creo que podemos creer en ello.
Esa mejor afición de Francia, que decía Ramí, se va a desplazar en masa. Solo 314 kilómetros separan Marsella de Lyon, como tú decías. Y ojo, porque entre esa masa de seguidores, solo 11.500 con entrada, y entre ellos, algunos de los ultras más peligrosos de Europa. De hecho, recordamos la eliminatoria en Liga de Campeones, o partido de la primera fase de Liga de Campeones en 2008, precisamente entre Olympique de Marsella y Atlético de Madrid. Entonces se cerró el Vicente Calderón por culpa de los incidentes que provocaron los hinchas franceses. Santos Mirasierra ha estado en prisión algunos años, pero ya en esta edición de la Liga Europa se ha dejado ver, por ejemplo, en el partido de San Mamés contra el Atleti de Bilbao, así que será un partido de máxima seguridad.
Esperemos que la seguridad francesa controle perfectamente el partido para que la afición del Atlético no tenga que sufrir estos indeseables. Atlético-Marsella, final de la Europa League. Vamos con el Real Madrid el domingo y clásico.
Onda Madrid. ¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Fines de semana divertidos? Club Las Encinas.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Hola, Laura. Menudas ojeras tienes.
Sí, es que llevo dos días sin dormir. Me despidieron del trabajo y me quedé bloqueada.
¿Por qué no pides cita a Elías y Muñoz Abogados? Están especializados en derecho laboral. Estudian cada caso y siempre encuentran la mejor solución.
¿Ah, sí?
Coge el móvil y apunta. 91-571-1787.
El partido de la una en Onda Madrid.
Próximo domingo, 20:45 horas, Barcelona-Real Madrid en el Camp Nou. La gran motivación del Madrid, ser el primero en derrotar al Barça, que aún no ha perdido ningún partido. Un Barça que tuvo descanso lunes, martes, miércoles, entrenó ayer por la mañana, se fueron de cena y esta tarde entrenan a las 6. Se lo están tomando relajadito, Rodrigo.
Con Kiev en el horizonte, de repente el clásico, no tan relajado el Real Madrid como el Barça, pero bueno, se lo toma de otra manera también. El Real Madrid ya le ganó al Barça, es el único equipo que le ha ganado al Barça esta temporada, fue en la Supercopa de España, pero es verdad que en Liga nadie lo ha conseguido. Zidane quiere dar buena imagen, por eso casi no va a hacer rotaciones, aunque tiene bajas obligadas. Por ejemplo, en el entrenamiento de esta mañana, Rafael Varane, que acabó tocado en el gemelo derecho el martes, tampoco se ha ejercitado, se ha quedado en el gimnasio, así que no va a ser de la partida. Isco tampoco ha saltado, o sí ha saltado al césped, pero lo ha hecho al margen de sus compañeros, con lo cual tampoco parece probable que vaya a estar, y Carvajal prosigue con su recuperación. En el entorno de este partido hay dos preguntas en el aire. La primera, ¿debería hacer pasillo el Real Madrid al Barça como campeón de la Liga y de la Copa? Han respondido en las últimas horas un madridista, Paco Pavón, y también los culés Ferrer, Kluivert y Julio Salinas.
Hombre, yo creo que habría que... Yo lo haría, yo en mi caso sí lo haría. Han competido, han merecido ganar. Yo creo que es una tradición que habría que mantener porque es bonito y bueno, a mí yo particularmente yo habría bien que lo hiciesen.
Yo, desde el punto de vista de jugador y de entrenador, me lo han hecho, lo haría y como entrenador también lo haría. Pienso que lo que hay que hacer es quitarle importancia a todo este tema. Al final es un reconocimiento al equipo que ha quedado campeón en cualquier competición. Simplemente darle la enhorabuena de una manera un poquito más visual y nada más.
La verdad es que no entiendo. Ellos tienen sus oraciones, pero no entiendo. Si alguien gana la liga antes, por respeto yo creo que tiene que hacer, pero... A lo mejor ellos tienen sus oraciones y hay que respetarlas.
Creo que primero que se debería hacer, pero está claro que el Madrid tiene la excusa o tiene que el Barça no lo hizo. Y el Barça puso la excusa a su vez de que no era una competición en la que no jugaba. Al final, si tú no haces pasillo, es normal que el Madrid tampoco te haga pasillo.
Esa es la primera pregunta. La otra, ¿se cambiaría un equipo por otro? Es decir, ¿Se cambiaría el Barça por la posibilidad de ganar la Liga de Campeones a pesar de tener ya en sus vitrinas el doblete? Responden los mismos, Pavón, Ferrer, Kluivert y Salinas.
El trofeo más importante cada año es la Champions, ¿no? No es por quitar mérito, porque claro, ganar una Liga es muy difícil, ganar la Copa del Rey también es complicado, pero bueno, el nivel de prestigio que tienen los torneos, sobre todo a nivel de club, pues el más prestigioso es la Champions, ¿no?
La final la puedes perder, el doblete ya lo tienes, entonces yo creo que hoy en día se menosprecia mucho quizás las competiciones domésticas, pero es muy difícil ganar dos títulos en una temporada.
Champions es el más alto que un club pueda llegar, ¿no? Para cambiar, eso es difícil. Ganar la Liga y la Copa es bueno, pero siempre es mejor la Champions, yo creo.
No, por estar en la final no, por ganarla sí, es diferente.
Concluyente, Julio Salinas. Nos escucha alguien que ha vestido las dos camisetas de Real Madrid-Barcelona, aunque muchos más años, la del Real Madrid, Alfonso Pérez Muñoz. Alfonso, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú crees que debería hacerle pasillo el Real Madrid al Barça o no?
Yo creo que también. Estoy un poco de acuerdo con lo que han dicho Paco, compañeros y demás. Es decir, aparte, el Real Madrid es un club señor. Y unas veces, pues en esta ocasión pasaría así, pero a lo mejor el año que viene pues pasa al revés. Es de reconocer la labor y el año que ha hecho el Barcelona con el pasillo, y yo creo que, bueno, nosotros también lo hemos hecho en algunas otras ocasiones y no pasa nada. El Real Madrid es un club señor y no sabe más que también lo puedo hacer en esta ocasión.
¿El del domingo te parece un derbi muy descafeinado, un clásico muy descafeinado, o el hecho de poder infligirle al Barça la primera derrota de la temporada es una motivación para el Madrid?
Hombre, siempre es una motivación. El hecho de enfrentarte al Barcelona, no cabe duda de que, aunque sean en partidos amistosos, aunque sean partidos de veteranos, como a veces nos pasa, pues siempre quieres ganar a tu rival, ¿no? Y aunque es un poco descafeinado, pero no deja ser un Barcelona-Real Madrid que tiene muchísima repercusión en todos lados. Y aún así, aunque pueda ocurrir, pues no sé, partidos de una clara victoria por parte de uno u otro, siempre va a tener repercusión mediática, seguro.
Y una última cuestión, Alfonso. Tú jugaste en el Olympique de Marsella poco tiempo, pero jugaste allí, ¿verdad?
Sí, estuve allí 6 meses.
¿Qué recuerdo tienes del club, de la afición? Te lo digo porque es el rival del Atlético en la final.
Sí, bueno, la afición impresionante, la verdad. Yo creo, para mí, creo que es la mejor de Francia, donde, bueno, muchísimos seguidores se desplazaban a vernos a cualquier campo de Francia. Y, bueno, ha tenido unos años bastante, bastante malos. Pero bueno, ahora poco a poco ha ido mejorando y ahora pues está donde se merece estar, entre los grandes de Francia y los grandes de Europa, ¿no? Entonces ahora tiene una oportunidad importante, después de también de muchísimos años, de poder reivindicarse en ese sentido, porque yo creo que es uno de los clubes más importantes de Francia.
Alfonso, un placer como siempre saludarte. Muchísimas gracias.
Muy bien, gracias.
Un abrazo. Alfonso Pérez Muñoz es jugador del Real Madrid y del Barcelona. Nos vamos hasta Getafe, porque hay otro club que se la juega este fin de semana. El Getafe juega frente a la Unión Deportiva Las Palmas el próximo domingo. 3 puntos de oro con muchísimas bajas. Nacho Serrano está con un protagonista que no va a poder jugar este partido como tantos otros en el Getafe, porque hay hasta 10 bajas, se trata del marroquí Faisal Fahir. Nacho.
Sí, aquí José María, en sala de prensa en el Coliseum, a 48 horas de jugarse la final con Las Palmas, buscando ese sueño, alimentando ese sueño de estar en Europa para un equipo recién ascendido, que sería ponerle casi ya la matrícula a la temporada, pues con un protagonista que no va a ser protagonista, y no es el único, porque son unos cuantos. Faisal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, Faisal Fahir, ¿no? Que en este tiempo aquí en España te hemos bautizado como Fahir, 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 ¿no?
Ya, pero lo mejor ya, llámame Face, porque la J, yo sé que la J en España se pronuncia muy fuerte, pero ni es Fahir, ni Fahir, ni Fag, ni... Mejor llámame Face y me...
Ah, perfecto. Pues en confianza. Aquí estamos con Face, con el internacional marroquí. Bueno, ya hablaremos de eso de pasada, porque era la prioridad. Por supuesto, es la Liga, lo doméstico, lo que nos ocupa el domingo con Las Palmas. Esta semana, Face, está como un león enjaulado, ¿no? Porque vaya puñeta no poder jugar ese partido.
Claro, porque, bueno, yo creo que cada jugador quiere jugar todos los partidos. Pero bueno, es así. El día de Girona me da la me saca la quinta y bueno, hay muchos también, pero Claro, te pierdes un partido y a mí me jode perder un partido y no poder ayudar a mi equipo, pero seguro que los compañeros lo van a hacer igual.
Pero eso habla bien de también, bueno, de lo que pasó, de esa película que pasó el domingo con el Girona, habla bien de lo que es el grupo, de lo competitivo, de lo metido que está en la competición, es decir, lo de meter la pierna no se negocia, tengas cuatro o tengas cinco amarillas.
Claro, eso no, eso en el Getafe no, del portero hasta el último jugador. Y no, nosotros hasta, como lo dije muchas veces, hasta muerte, hasta el final. Va a haber jugadores sancionados, va a haber jugadores que no van a jugar, entonces seguro que van a haber jugadores del filial que van a subir y seguro que lo van a hacer de puta madre y yo confío en el equipo, en los chavales que van a subir.
Indiscutible, aquí en el Getafe el esfuerzo no se negocia, pero tú en lo particular eres nuestro particular correcaminos, tú vamos, es que acabas con las piernas, con los pulmones vacíos, las piernas reventadas. ¿En el club os facilitan esos datos de kilómetros recorridos en cada partido, ahora que en el fútbol moderno tenemos datos y estadísticas de todo? Porque lo de tu despliegue físico en los partidos, lo destacamos cada domingo, es impresionante, ¿eh? No te cansas de correr del 1 al 90.
Yo soy así desde pequeño. Fallar se puede fallar, pero parar de correr, eso en mi mente y en la mente de ese grupo, no. Hay que correr 90 minutos. Un ejemplo, de pequeño jugábamos 10 horas sin comer, sin beber y no pasaba nada.
En el fútbol profesional, cuando llegas a la élite, cada uno tiene su camino, pero a ti nadie te ha regalado nada. No. Tú has conocido, he leído, ¿no?, todas las categorías, la quinta, la sexta división, hasta los 20 años también, me lo puedes confirmar, hasta los 20, 21, no sabías si te ibas a dedicar al fútbol, ¿no?
Claro, yo me fui de mi ciudad. Yo nací en una ciudad al lado de París, en Rouen. Y claro, yo cogí mi mochila y me fui a 1000 kilómetros al sur de Francia, ganando 400, jugando en quinta división. Y con 16 años me dijeron que no puedes llegar a ser futbolista profesional. Porque antes en Francia querían jugadores más altos, como la selección de Francia ahora. Es así, yo llegué muy tarde por eso. Entonces cuando me dijeron eso dije yo, pero ¿quién eres tú para decirme que yo no puedo llegar a ser futbolista profesional? Que tengo 16 años, aún tengo ese tiempo para trabajar y todo. Y lo que he hecho es escuchar a la gente que me quiere de verdad, que es mi familia, y a mis dos amigos que tengo conmigo, que los tengo aún conmigo ahora. Y ya está, y a trabajar para que esa gente que pensaban que no ibas a llegar, y claro, esa gente ahora cuando me ven arriba, claro, yo con respeto porque soy un chico educado y todo eso, les saludo, pero mira.
Marruecos, como en otros países, pero sobre todo en Marruecos, el fútbol es una locura, ¡buah!, es una religión, pero bueno, también aquí en Getafe la gente también está muy ilusionada con lo de Europa, ¿no? Y sería un premio precioso repetir en Europa. Eso sí, también te digo una cosa, como te apuntes, por supuesto, indiscutible al Mundial. Para el 25 de junio tengo apuntada la fecha con España, nos toca cruzarnos. Claro. Pero es que si te metes séptimo en Liga, no sé si lo sabes, tres rondas previas de la UEFA y el primer partido de competición oficial de esa previa de la UEFA, de las tres rondas, un 26 de julio. O sea, que vacaciones, nada, cuéntaselo a la familia que este año nada.
No pasa nada, eso, jugamos al fútbol, estás haciendo lo que quieres desde pequeño, entonces cuando me levanto yo por la mañana, gracias a Dios me levanto por la mañana para hacer lo que quiero, desde pequeñito. Gracias a Dios, gracias a mi familia. Entonces, si no hay vacaciones, no hay vacaciones, no pasa nada.
Remato con una última, que no te quiero robar más tiempo.
No, no pasa nada.
El domingo, 6:30, ¿cuál es tu plan? Conociéndote, con la intensidad que le metes en los partidos, tú en tu casa, en el sofá, complicado
peor,
verlo, ¿no?
Peor, yo te digo peor. Y ahora el domingo, estoy esperando el partido de domingo. Pero claro, voy a pasar una hora y media, 90 minutos. ¡Wow! Peor que dentro del campo, te lo digo, eso es seguro.
¿Con 9, con 10, con 11, con 12 bajas lo sacamos?
Seguro. Yo confío en el grupo, yo confío en los chavales. Y claro, y los chavales, claro, que juegan en el filial, lo que quieren es jugar en primera, ¿no? Lo que quieren es intentar jugar en primera. Y ahora algunos van a tener la oportunidad. Entonces, lo que tienen que hacer es cuando te da la oportunidad, 5 o 10 o 20 o 30 o titular, tienes que morder y tienes que correr y no tienes que pedir el cambio porque estás cansado. No, no. Con tu edad, no.
Gracias, Face, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Hasta la próxima.
Hasta luego, chao, chao, gracias.
Ahí lo dejamos con Face, un tipo que merece mucho la pena, José María.
Sin ninguna duda, estará el próximo Mundial con Marruecos enfrentándose a España, como tú decías. Y ha hablado hace unos minutos Bordalás, Nacho.
Sí, en una jornada diferente porque se los ha llevado a una bolera, no ha habido entrenamiento, una jornada lúdica que ha contado con la ausencia de los tres que siguen en manos de los recuperadores, Flamini, Remy y Cabrera. Ninguno llega a tiempo para jugar el domingo con Las Palmas. El Getafe, recordamos, solo tiene disponibles 11 jugadores del primer equipo. Mañana viajarán 7 canteranos, uno de ellos Miguel Ángel, central del B. Tiene todas las papeletas para ser titular. Y bueno, un sonido de Bordalás de previa. Sigue con su línea reivindicativa y no solo escucha, habla del tema de las pérdidas. También se le pone al Getafe la etiqueta de equipo violento y resulta que Damián Suárez, noticia confirmada, salía el otro día del partido con el Girona. Bueno, salía expulsado, pero antes también recibió una patada fea de Stuani en el tobillo. Tiene una fisura y dice adiós a la temporada. Bordalás está muy quemado.
Y bueno, esta semana con lo de Damián Suárez. Así es, pero bueno, no podemos hacer nada, simplemente seguir nuestra marcha, seguir trabajando como lo estamos haciendo y poco más podemos hacer, con la esperanza de que esa corriente cambie y se den cuenta que somos un equipo pequeño, que competimos, intentamos competir al máximo, pero siempre dentro de los parámetros legales que exige la competición, no nos podemos saltar otra cosa.
Pues nada, con todas las reservas, lo último apunta este equipo para el domingo. Guaita en portería, Amata, que pasaría al lateral derecho, Gené, Miguel Ángel, Antunes, Medular, Álvaro, Jiménez, Portillo, Parry, Pacheco, arriba Molina y Ángel.
Gracias, Nacho.
Hasta luego.
Hoy juega, por cierto, el Sevilla. Recibe a las 9 a la Real Sociedad en el Pizjuán en el debut de Caparrós, rival directo del Getafe para pelear por la séptima plaza. Recordad, el Leganés juega el lunes. Recibe al Levante en Butarque ya sin nada en juego. Nos vamos a Vallecas. Rayo Granada el lunes jugándose el ascenso. Carlos Sánchez Plaza está con Emiliano Armenteros, uno de los legendarios del Rayo. Carlos.
Sí, veo por aquí a Emiliano Armenteros y es como si el tiempo no hubiera pasado. Armenteros, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Es como si estuviéramos en 2011, pero aunque tú te conservas mejor, el tiempo va pasando ya, ¿eh?
Sí, pasa y se nota, así que bueno, intentamos mantenernos lo mejor posible.
¿Todo es tan igual hace 7 años? El desarrollo, la liga, las ilusiones, la confianza propia en el equipo, en el ascenso, ¿todo es muy parecido?
Sí, algunas cosas sí, otras no, pero creo que lo que acabas de decir, la ilusión, la confianza que hay en el equipo, el compañerismo, el buen plantel que hay, creo que eso es similar. Quizás la situación del club en ese momento era más complicada que la que es hoy en día, pero bueno, creo que la ilusión que tiene el equipo, que tiene la gente, es similar.
Lo que pasa es que para ti sí hay cosas que han cambiado. Por ejemplo, tenías a Mitchell en la taquilla vestido de futbolista y ahora lo tienes con el silbato y dándote órdenes, ¿no?
Sí. Coveño también acá arriba en las oficinas. Algunos cambios, pero bueno, el club sigue siendo una familia y eso es importante.
Michel tiene madera de entrenador. ¿Te gusta cómo dirige, las ideas que tiene, cómo afronta el fútbol en segunda división con valentía y con mucho balón?
Sí, la verdad que sí. Y es complicado que en segunda haya entrenadores que intenten arriesgar tanto. Creo que hay equipo para hacerlo y él tiene la capacidad de poder expresarlo, de hacernos entender el fútbol que quiere demostrar.
Y luego es difícil que haya 5 actores tan importantes de aquel año, Coveño, Michel, Trejo, Antonio Amaya, uno de los capitanes, y tú, repitiendo lo mismo que hace tanto tiempo. Se ha juntado casi sin querer, seguro que no lo tenías en la cabeza y que era difícil volver a vivir algo así, y estáis a punto. Es la leche, la historia, ¿no? Y el destino.
Sí, la verdad que sí. Creo que más que nada mi situación, quizá la más impensada hace 6 meses, estaba en México con todavía 2 años y medio de contrato, pensaba que iba a seguir por allá y por circunstancias que se dieron allí se dio la posibilidad de esta de regresar y obviamente ni lo pensé.
El tema de 2011, uno se pone un vídeo de vez en cuando y ve ahí los goles, por ejemplo los tuyos en el último partido contra el Jerez, metiste 20 aquel año, ve vídeos, le entra la nostalgia, entra en YouTube, ¿recuerda aquello o no?
No, más o menos. Tengo mi hijo que a veces me pregunta y ponemos algo para verlo juntos. El otro día algún canal de televisión también hizo un video cortito de los 5 que habíamos estado en ese momento y estamos hoy ahora. Y sí que en ese momento te dan ganas de revisar y recordar cosas que fueron muy bonitas.
Tu rol ha cambiado. No es el mismo que hace 7 años. ¿Cómo lo llevas? ¿Lo esperabas? eres canchero argentino y el cuerpo te pide más, ¿cómo lo llevas tú?
No, bien, bien. Sabía que llegaba con desventaja. Hacía dos meses que no estaba compitiendo y tenía que ponerme a punto lo antes posible. Y venía un equipo que estaba muy bien, que estaba en ascenso, que estaba cada vez jugando mejor. Pero bueno, me está tocando entrar. Estoy entrando bastante, me estoy sintiendo bien. Siento la confianza del entrenador, que eso es importante. Así que nada, apoyando desde donde toque, siempre para que el equipo sume.
Estaba yo pensando una tontería, imagínate Rayo Lugo, digo, por decir algo, minuto 87, empate a uno, la victoria os da el ascenso. Y te cae un balón en la frontal y lo pones en toda la cuadra. Yo creo que sí, ¿no? ¿Firmamos?
Y se firma acá mismo, la verdad que sería algo muy bonito. Creo que todos los que estamos acá en este plantel soñamos con eso, pero no tenemos que equivocarnos y querer hacerlo y... sabemos que lo puede meter cualquiera y que creo que el gol del ascenso lo vamos a disfrutar todos, aunque lo meta quien sea.
Parecía que el final nunca iba a llegar, pero quedan 5 partidos. Calendario, tú revisas todo, que lo sé, lo que tiene el Sporting, el Huesca y vosotros. 3 equipos y 2 plazas. Se ve así, ¿no? Y creo que el Rayo defiende el liderato. ¿No se puede perdonar esto o qué?
Dependemos de nosotros, creo que eso es lo importante, lo bonito y lo que tenemos que saber manejar. Es una presión creo que buena para nosotros, sabiendo que estamos por encima. Así que tenemos que saber llevar eso y nada, no ponernos nerviosos en momentos donde la cosa se puede complicar un poco. Sabemos que son 5 partidos que van a ser muy duros y hay que ir día a día.
Emi, es una pena que el Granada haya cambiado de entrenador esta semana, porque tú sabes que el jugador se revitaliza, van a salir con el cuchillo entre los dientes y además es uno de sus últimos cartuchos el lunes para al menos estar y entrar entre los 6 primeros.
Sí, la verdad que un cambio de entrenador siempre motiva a todos, a los que están jugando porque saben que viene entrenador nuevo y quieren seguir jugando, y los que no porque pueden empezar a contar. Entonces creo que puede ser positivo para ellos, pero también bien tenemos que nosotros intentar darlo vuelta, sabiendo que ese es un campo que aprieta mucho, que si lo apretamos, si le creamos alguna situación de gol, la gente empieza a apretar un poquito y puede jugarles en contra.
¿Te dio bien de comer la familia Trejo cuando te quedaste en su casa antes de que vinieran los tuyos al principio? ¿Te dio bien de comer o no? ¿O alguna queja que quieres mostrar públicamente?
No, queja no. Es más, algún día le tuve que cocinar yo porque si no, no comíamos. Pero nada, la verdad que agradecido a Oscar y a su mujer, a Marina, que me abrieron las puertas de la casa esas 2 semanitas hasta que pude conseguir algo para irme con mi familia.
Y la última, ¿a qué empleado te ha hecho más ilusión volver a ver? A lo mejor ese que volviste a las oficinas, te topaste con él y dijiste, joder, verdad, que tú estabas aquí, qué alegría me da verte, ¿quién?
Mira, te soy sincero, tenía muy buena relación con la mayoría, quizás con los que más están con nosotros en el día a día, como Miguel, el delegado, y el cuerpo médico, los fisios, utileros, más que nada los que están con nosotros. Me había quedado muy buena relación, me seguía hablando cada tanto con alguno de ellos, así que fue bonito el reencuentro.
Emiliano Armenteros, muchas gracias, que repitamos lo de 2011 en tu tercera etapa ya en el Rayo y que todo salga bonito y la fotografía quede apañada, ¿eh?
Ojalá así sea y vamos a hacer lo imposible para que celebre.
Y hoy recordad al Corcón Cultural en ese partido importantísimo para el equipo alfarero. Vamos con el territorio Madrid al tanto. Partidazo el fin de semana, domingo a las 12, Rayo Majadahonda, San Sebastián de los Reyes. 2 futbolistas, Juan Cruz y Dani Pichín, jugaron en el Sanse, ahora lo hacen en el Majadahonda. Serán protagonistas del reportaje de Andrea Ballester, que podréis ver hoy en Telemadrid a las 3 y a las 9 y 5 de la tarde. Ese es el partido de la jornada, Laura.
Sí, y que podrán escuchar también en Madrid al tanto, en Onda Madrid. El Rayo Majadahonda, que puede campeonar, necesita ganar y que pierda el Deportivo en su partido ante el Cerceda, y ojo al Sanse, que se está jugando también su participación en la Copa del Rey. Escuchamos a Dani Pichín y Juan Cruz.
Va a ser un partido muy complicado porque ellos se juegan también meterse en la Copa del Rey, las pocas opciones, pero bueno, nosotros no, yo creo que nosotros no jugamos más que ellos, sabemos lo que nos jugamos y yo creo que haciendo las cosas bien podemos sacar un buen resultado.
Lo que nos estamos jugando es ser campeones, es nuestro objetivo, es por lo que nosotros luchamos, por lo que hemos entrenado todos los días durante este año, y nuestro objetivo era mejorar cada día. Y ahora que estamos a dos pasitos de conseguirlo, la verdad que nuestra meta es esa.
Partidazo también el que nos espera el domingo por la tarde, Navalcarnero-Celta B, es un duelo directo por la cuarta plaza del playoff. Y el Fuenlabrada, que con un punto en Galicia ante el Coruso, será equipo también de playoff de ascenso, aunque cuenta con bajas importantes como Cata y Cristóbal sancionado, y Caballero y Marcos Gullón también se pierden el partido por lesión. En tercera división, la cuarta plaza en juego, el Alcalá va a jugar ante el Inter de Madrid, que busca campeonar en esta misma jornada, y el Pozuelo de Alarcón recibe la visita del San Fernando, que ya nada se juega. Y atención también a la jornada en fútbol femenino, el Atlético de Madrid ante el Levante. Si le hace un favor el Rayo, que juega en Barcelona ante el Barça, el Atleti podría ya ser campeón en esta jornada a falta de dos. El Madrid, por su parte, recibe al Español de Barcelona.
Gracias, Laura. Nos vamos recordando que el Real Madrid de baloncesto ganó por 101-89 al Baskonia. Gran partido de Rudy Fernández, asegura la primera plaza en la Liga Endesa. Con esa información nos vamos. Os quedáis con las noticias con Ángel Rubio. El deporte a las 3 en Telemadrid. Adiós.